¿Te gusta el cine?
Joder.
Iba a hacer la broma, pero...
Esta peli ya la he visto.
Yo aquí intentando hacer un inicio nuevo y no me respetas.
Tenemos más problemas en hacer un inicio nuevo que con los cuatro fantásticos Fox, ¿eh? Por lo menos.
Por favor, enviadnos vuestras propuestas de inicio en audio, va en serio, a entrada@estapelialevisto.com. Por favor, gracias.
Bueno, pero ¿quiénes somos, Adri? Dilo,
espera un momento, que esto es un podcast de cine y aquí hablamos de cine, de todos los géneros, de todas las épocas, de todas las nacionalidades. Vamos,
¿ves? El problema es ese, que estamos muy encorsetados para decir esa frase, Adri.
No estamos encorsetados, pero yo lo quiero decir, porque aquí se habla de todo. Aquí no se hacen ascos a nada. Ni a los blockbusters, ni a las películas iraníes de niñas que van al cole. Aquí se ve de todo y todo nos gusta. Bueno, no es que todo nos guste, pero hablamos de todo lo que nos gusta, que eso sí. Y ahí está Ramón Rey de Salamanca, que realmente no, que ese es el Skype, pero él está empeñado en decir dónde estamos para que nos ubiquéis.
Porque queda próximo, queda cercano al oyente, claro. Adri. Claro, muy buenas, Adriana Izquierdo, ¿qué tal?
Hola, yo estoy aquí desde Madrid, el centralismo del podcast, y ya está, y bueno, eso. Ya estoy un poco mejor de la voz, gracias a todos los que me habéis escrito preocupados por las toses de mis últimos episodios, así que ya vuelvo a ser yo, ya no soy Adrián, se fue. Se escapa de mi vida. Y nada, antes de empezar con el episodio de hoy, yo quería aprovechar, porque siempre se nos olvida, agradecer a todos los que colaboráis con el podcast invitándonos a los coffees en la plataforma esta Coffee, que nos siguen llegando. Y en estas navidades además tuvimos ahí una super invitación de Isabel, que le queremos mandar un beso y un abrazo exclusivamente a ella, no, a ver, a todos, pero que muchas gracias, porque ya no es la primera vez que nos invita a un coffee, y en fin, que los agradecemos todos, pero bueno, queríamos mandar un saludo a Isabel especial. Y nada, y eso, y recordaros que tenemos lo del coffee, también tenemos en la página estapelialevisto.com los wishlists de Amazon, por si queréis hacer de Reyes Magos tardíos, y ya está, todo esto súper bien antes del contenido, porque así es como lo hace la gente de pro.
Es para compensar que vamos a hablar de una película de Netflix, Adri.
Claro, que vamos, eso, que ¿de qué vamos a hablar hoy, Ramón?
Vamos a hablar del último fenómeno, y esta vez sin pizca de ironía, porque está siendo un
fenómeno real.
Impresionante, o sea, que es Bird Box, la película nueva de Susanne Bier que se ha estrenado directamente en Netflix, y que hacían unos cálculos absolutamente absurdos de que lo mismo el primer fin de semana que había estado la película en streaming había podido recaudar en equivalente en espectadores algo así como 400 millones de dólares en Estados Unidos, que era como...
A ver.
Locura.
Es una tontería hacer una extrapolación, porque claro, no es lo mismo que tú estés pagando una suscripción mensual que ya tienes en casa y que veas la televisión, o sea, que lo veas en la televisión de tu casa, a que hagas el esfuerzo de salir al cine y pagar los 15, 20 dólares que cuesta el cine en Estados Unidos y para ver una película, que es que, en fin, que seguramente habría hecho buena taquilla para lo que es el cine de terror y tal, pero hacer esas extrapolaciones, porque bueno, decían que en Netflix que habían tenido 45 millones de visionados en la primera semana de estreno de Bird Box, que está muy bien, claro, pero eso, que hacer esas extrapolaciones es bastante absurdo. Pero que ha sido un éxito es un hecho, porque además ha tenido una repercusión absurda, porque la gente es un poco...
Fenómeno social.
Idiota, por no decir otras palabras que a lo mejor dañan sensibilidades, porque ahora se ha vuelto, no sé si sabéis, Bird Box va, la protagonista Sandra Bullock, y es una película posapocalíptica en la que pasa algo que no puedes mirar si estás en la calle a la luz, digamos, a la luz del sol, no puedes abrir los ojos porque hay alguna especie de ente o cosa extraña que hace que te vuelvas loco y te suicides. Y entonces, pues la gente va por ahí con los ojos tapados y tienen que vivir así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Pues la gente, o sea, de la gente que se comía las pastillitas de lavavajillas, pues ahora está haciendo la prueba de qué pasaría si tuviesen que vivir así, y bueno, pues hay algunos que les tendrían que...
Selección natural, Adriana.
Selección natural, pero bueno, pero de los padres, porque es que he visto algunos vídeos de los padres con sus niños, que es como que les quiten el carnet de padres, por favor, porque los niños no tienen la culpa de que el padre sea retarded. En fin.
Y a propósito de esta película, vamos a decirlo todo, lo que hemos pensado es hacer un episodio un poco que hable de esta relación que existe en un número y a lo largo del tiempo, ¿no? Del cine con los sentidos, con el uso de los sentidos narrativamente en lo cinematográfico, ¿no? Con estas ideas. Además, por ejemplo, en el terror está últimamente muy de moda esto que si no respires, no mires, no escuches, no hables, pues déjame en paz.
¡Al rincón!
Claro.
Pues sí, muy bien explicado. Vamos a hablar de eso. Ya estaría el inicio. ¿Os ha parecido bien? No sé cuánto tiempo llevamos de inicio, pero casi mejor nos rentaba los inicios anteriores, ¿eh?
Bueno, pero vamos a empezar hablando un poco de la película esta, que Venga. Está protagonizada, por cierto, por Sandra Bullock.
Ya lo he dicho yo, que no me escuchas.
Y de la gran cineasta que en algún tiempo fue Susan Bier. pero el guionista, por cierto, es el
¡Mira!
Guionista del remake precuela extraña que hicieron de La Cosa.
Bueno,
Eric Heisener, que estaba bastante bien, estaba bastante decente.
El guionista Eric Heisener es el maravilloso guionista de Arrival.
Ah, es verdad.
Que no yo en parte tenía ganas de ver Vox. Quiero decir, a mí el Susan Bier lo compensaba Eric Heisener, porque además me parece un tipo súper interesante, que cuando yo vi Arrival, que es una ya de mis películas favoritas ever, me obsesioné muchísimo, como todo, como hago yo con todo, que soy, tengo una personalidad obsesiva, y me leí entrevista, me escuché podcast, en fin, es un tipo súper interesante. Y era como, bueno, pues quiero decir, tendrá que salir algo bueno de ahí. En fin, Eric, me has decepcionado.
A ver, el problema que tiene... Para mí, el problema que tiene la historia, la película, es que intenta como jugar narrativamente con la narración, con ese corte que hace en esas dos líneas temporales, ¿no? De el, durante el arranque de esta especie de pandemia extraña, sobrenatural, y luego esa historia que es la que lleva el hilo, ¿no? De ella intentando llevar a los hijos en el río, que las dos partes por separado me parece que tienen muchos elementos interesantes que desarrollar, pero al combinarlas juntas a mí me parece que se queda como muy a medio camino de realmente crear algo con las dos cosas. Es decir, si se hubieran quedado con la primera parte, esta del origen, que a mí me parece muy interesante, la típica historia esta de gente intentando sobrevivir, ¿no? Rodeada por una cosa, una amenaza, y las dinámicas que se crean entre ellas y tal. Pero esa parte está un poco regular, ¿eh? Construida. Y luego la parte de la supervivencia pura y dura del río es como que también se me queda muy...
El tema es que para mí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero en el fondo es todo que es la película es plana. Entonces, como cine posapocalíptico de entretenimiento y tal, está bien, pero, o sea, que es una peli que se ve bien, se ve entretenida, tiene sus momentos de tensión que están bien conseguidos, en fin, correcta, pero muy plana, muy plana. Y es que, a ver, por un lado, los personajes están cero desarrollados, tiene cuatro arquetipos, pero es que ni siquiera los aprovecha en el sentido de que digas, bueno, pues aunque caiga en clichés, aunque tenga personajes manidos y no salga de los arquetipos, pues por lo menos si los aprovechara, pero no hace nada con ellos. Presenta un arco de protagonista de su relación con la maternidad y tiene real una secuencia al principio, una secuencia al final y nada entre medias. Porque si Susan Bier, que puede ser muy culebronera y muy maniquea en sus películas, que estamos aquí demostrando lo poco que nos gusta esta mujer, pero es cierto que a mí, bueno, en televisión hizo una cosa que me gustó mucho, pero sus películas siempre me han parecido, pues eso, muy maniqueas. Y aquí,
bueno, la de A Second Chance con el Koster Waldau.
Por favor, menudo culebrón. Pues aquí es que se va al otro extremo, aquí se ha quedado cortísima, porque toda esa parte del río en la que está con los niños, a lo mejor podía haberle dado otro toque a la relación que tienen los protagonistas con los dos niños, porque es una cosa también de dirección de actores, de que haya una conexión, de que tú veas que el personaje de... perdón, Sandra Bullock... que me muero... que el personaje de Sandra Bullock pues tiene una especie de reacción extraña o reticencia, bueno, que veas como esa lucha interna con el tema de ella para que luego justifique ese final que lo escriben y lo de Alana y su secuencia como lo del nombre de los niños, como si fuese aquí el gran clímax del personaje, y es que no ha habido ese viaje. Entonces, entre que no está apoyado por guión y tampoco es que Susan Bier le dé juego un poco con la dirección, pues
bueno,
en fin.
Yo cuando vi ya de qué iba realmente el asunto con el tema de la maternidad, ya empecé a saber de verdad, ¿eh? O sea, es un poco de vergüencita como trata el tema.
El tema es que luego, mitológicamente, tampoco tiene nada especial, que no tiene por qué, ¿no? Que al final, bueno, pues lo de que pase esto, este apocalipsis extraño, con ese punto un poco Lovecraft en plan terror cósmico, es una excusa para mostrarte otras cosas, pero no sé, podría molar haber desarrollado un poquito más eso, pero tampoco va por ahí. Y además, bueno, la dirección, en los momentos en los que aparecen por ahí las hojitas asesinas, a mí me da un poco de vergüencita, la verdad, pero bueno. En fin, que es una película que me ha preguntado, ¿qué te parece Bird Box? Pues yo digo, pues ok. No tengo mucho más que decir porque me ha dejado bastante, bastante bla.
Sí, no, tiene un par de escenas que a mí sí me gustaron bastante. Una que están en un coche, ¿no? Y se están intentando guiarse por los sensores de proximidad. Sí. Eso me pareció muy ingenioso y creo que se puede haber aprovechado mucho mejor. O algunos momentos en los que juega con el fuera de campo así de una manera que parece creer que están atacando esos monstruos que no hemos visto y realmente no es así. Cuando juega con esas cosas que son momentos muy puntuales, sí que me gusta, pero es que realmente es eso. Se queda muy en... O sea, no me ha parecido horrible, no me ha parecido tal, pero es que he visto muchas cosas ya de esto. O sea, realmente, para intentar sorprenderme o que me interese algo más, tendría que haberle dado mucho más desarrollo a los personajes, o a la propia protagonista, o la relación con los hijos, pero no, al final se queda en que no. Lo intenta tocar todo y dejarlo ahí, pero se queda muy en la superficie de todo eso.
Pues sí. En fin, pues nada, a partir de lo de Bird Box, que obviamente pues está el tema este de que no puedes usar la vista para sobrevivir, hemos pensado, bueno, ya lo hemos dicho, que vamos a hablar del tema de los sentidos, porque bueno, aquí hay dos cosas que hacen que seas inmune. Una es esta, ¿no? Es una obvia, que es ser ciego. La otra no voy a decir porque es más spoiler, porque no es tan obvia. Que es un punto que me gustó, por cierto, que también podría haber tirado un poco por ahí la película, pero bueno, no voy a comentar más porque eso, no quiero desvelar esa parte. Pero es a partir de pensar cómo de repente ser ciego, que puede ser, pues bueno, es una discapacidad que te puede impedir cierto tipo de, sobre todo en cómo está construido la sociedad, en torno a que todo el mundo tenga los cinco sentidos, básicamente, pues pensar en cómo las películas han cogido estas cosas, ¿no? Para convertir una discapacidad en superpoder. Es que se me entienda, por favor. Y no en plan Kick-Ass, por ejemplo, que si os acordáis, el protagonista tenía las terminaciones nerviosas que estaban jodidas y eso pues le daba como más tolerancia al dolor, si no recuerdo mal. A Bane le pasaba lo mismo en Batman. Pero no me refiero tanto a superpoder en ese sentido.
¿Te refieres a Daredevil?
No.
Perdón.
Pero eso, que no me refiero a superpoder tanto en ese sentido, sino como un hándicap que de repente pues le puedes dar la vuelta, ¿no? Y que de repente se utilice esto narrativamente como una herramienta que resulta como muy gráfica y muy explícita para construir algún tipo de relato de madurez, o bueno, de madurez en el sentido de superación de trauma o de aceptación de identidad o líneas similares. Por ejemplo, en nuestro top de 2018 estaba Quiet Place, un lugar tranquilo, con la que se le ha comparado mucho a Bird Box, que Quiet Place es infinitamente mejor.
Sí, sí, totalmente, vamos.
Porque claro, obviamente hay cosas que sí, que son similares, que al final pues eso, la humanidad se tiene que adaptar a... En el caso de Quiet Place no es que se tenga que adaptar a perder un sentido, sino que se tiene que adaptar a no hacer ruido, y es realmente el tema de perder un sentido viene a través de la hija de la familia, que es sorda, y que claro, de primeras es un gran hándicap extra para ella por el mundo posapocalíptico que se ha montado, y que no puede saber si está haciendo demasiado ruido y tal, y es algo que al final la película acaba convirtiéndose en ventaja. Y eso, o sea, tú ves en el prólogo de la película de Un lugar tranquilo, vamos a llamarlo prólogo, cómo se establece ese trauma, ¿no? Cómo una de las cosas de las que habla la película es ese personaje, de cómo se siente inferior, de cómo siente que su padre no le presta atención, que por ejemplo sí que le presta al hermano, ¿no? Que se va con él por ahí a enseñarle a sobrevivir y ella no. Y, en fin, como que tiene ese viaje el personaje, y bueno, pues llega a un punto en el que se revierte el que es la discapacidad. O sea, bueno, sí, que se hacen como ese paralelismo, ¿no? Entre el viaje y el convertir un hándicap en una ventaja. Y Y no sé, eso a mí me ha parecido interesante comentar eso por esto, ¿no? Porque se utiliza muy bien en algunas películas. Por ejemplo, tú, Ramo, cuando estábamos ahí haciendo listas de pelis, comentabas El bosque de Shyamalan, porque no hay más ciego que el que no quiere ver.
Claro, no. Además juega a distintos niveles, ¿no? El hecho de que la protagonista de la película sea la única que no ve los monstruos que aparecen ahí en esa película, que además juega muy bien con el fuera de campo y demás, que al mismo tiempo eso le permite ser la elegida para salir del pueblo, porque para no saber lo que hay fuera y tal. Tiene muchos elementos en los que se concentran en la misma actriz, personaje, ¿no? Además que juega con la ambigüedad de tú como espectador, estás pensando que ese personaje, por ser ciego, está en una situación de más debilidad, ¿no? Y luego con eso va subvirtiendo poco a poco todas las expectativas que tú tienes respecto a lo que está ocurriendo en la película. Entonces, la película de Shyamalan me parece un buen ejemplo en el sentido de que, primero, te propone esto, ¿no? De que tú como espectador tienes una predisposición hacia ese tipo de personajes. Y luego, cómo utiliza eso narrativamente en los distintos aspectos de ella, cómo se relaciona con los demás, de cómo se relaciona con esa amenaza que los demás tampoco han visto, literalmente, normalmente, porque cuando la ven pasa algo, pero ella no la ve nunca. Entonces, cuando se enfrenta a esa amenaza, pues claro, estás un poco desorientado como la misma mujer ciega de la historia. Y me gusta mucho eso, además. Es algo que además Shyamalan suele hacer, como pasa en sus películas, un elemento muy concreto de sus personajes, que en principio parece ser una debilidad, y al final lo convierte como en una fortaleza, o bueno, en algo que es la clave de toda la película. Y lo suele hacer mucho recurrentemente. Recordemos aquella cosa del agua en Señales. O las cosas de ver muertos del personaje de Sexto Sentido y más cosas, ¿no? Pero en este caso, con lo de la ceguera, me parece además un tratamiento muy especial lo que hace en esa película.
Sí, bueno, por ejemplo, no sé si has visto Blindness.
La sigo sin ver. La hemos mencionado 300 veces, que por cierto, favor. Me han salido 200.000 películas sobre la ceguera, pero pocas sobre el resto de los sentidos. No sé por qué. Supongo que porque es una cosa de las que más llama la atención y la memoria pues se fija más en eso.
Sí, bueno, la verdad es que yo también he pensado mayormente en esta parte de cómo utilizar los sentidos. Siempre me venían cosas con
ya
con
te he dicho, Daredevil de Ben Affleck, obra maestra.
Pero, por ejemplo, yo qué sé, hemos visto varias películas de samuráis, o bueno, básicamente también de gente que pelea, que es el caso de Daredevil, ¿no? Pero bueno, de samuráis hay varias, como por ejemplo aquella de Zatoichi Ichi o en la casa de las dagas voladoras, que al final, pues bueno, el hecho de ser ciego hace que pues sean más sensibles con otros sentidos y peleen muchísimo mejor y tengan una ventaja sobre sus contrincantes, etc. O, por ejemplo, incluso no tiene por qué ser en el sentido de herramienta narrativa, pensando, al final me venían cosas que no tienen por qué ser tanto de los sentidos en plan handicaps, sino en el amplio sentido de la palabra, en plan, pues yo qué sé, en Cube cómo utilizan, por ejemplo, al chico que es autista, en Memento cómo giran, hacen en torno al hecho de que el tipo protagonista no tenga memoria a corto plazo, acaba siendo una ventaja para él para no sufrir las consecuencias morales de lo que está pasando. Y bueno, la película va de descubrir qué está pasando, pero bueno, cuando lo descubres te das cuenta que en el fondo esa incapacidad, ¿no?, de tener memoria a corto plazo es una ventaja para él en cierto sentido, para no estar atormentado por lo que está pasando. En Romper Ralph, Vanellope también, al principio, que también tiene como un viaje parecido al que comentaba en A Quiet Place, que al principio que el glitch este que tiene pues es una mierda, se siente inferior, se siente en todas esas historias, y bueno, pues al final es un poco como domina esa identidad suya. Al final es esto, ¿no? Esto de que el handicap o la discapacidad como trauma, porque sí, eso, hay como muchas películas que hablan de lo traumático que es no ser lo que la sociedad considera normal. Y que muchas veces vemos como eso, que lo vemos incluso en cosas como identidad más construida, ¿no? En plan, lo típico de ser un friki o que te guste algo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Este, se construyen muchas cosas a partir de aquí. Pero bueno, con el tema de los sentidos también pensábamos en cómo el cine, con sus herramientas cinematográficas...
Perdona, es que me ha recordado Furia Ciega, una película que hizo Roger Hauer, que era un veterano de Vietnam, que repartía hostias con su bastón.
Ay.
Dirigida por Philip Noyce, me acabo de acordar, y aparecía también Terry O'Quinn. Es un clásico de finales de los 80, clásico, entre comillas.
Clásico, clásico. Bueno, pues eso, que también podíamos comentar un poco cómo eso, cómo el cine, pues con una buena fotografía, con un buen plano, con estas herramientas así audiovisuales con las que cuenta, puede transmitirte algo tan abstracto como un sentido, ¿no? El cine es capaz de convertir el tacto o el gusto en pura sensualidad. Por ejemplo, hay una secuencia muy divertida de Enredados que es cuando Rapunzel baja de la torre por primera vez y empieza a interactuar con su alrededor. Y es divertidísimo, pero en el fondo es muy entrañable, pues cómo pisa la hierba, huele las plantas, todos esos estímulos que generalmente damos por hechos, ¿no? Y que de repente una persona que nunca ha podido tocar el mundo lo toca por primera vez, pues es como muy bonito y es algo que con lo que es fácil conectar como espectador, ¿no? Es una forma, yo creo, fácil de conectar con un personaje. Por ejemplo, bueno, aquí va a mí yo pensé en la maravillosa Perfect Sense, que bueno, en ese sentido...
Perfect Sense da para toda la sección de la que queremos hablar realmente.
Yo no pierdo ocasión de recomendar esta película de David Mackenzie, que es un apocalipsis en el que la raza humana va perdiendo los sentidos uno a uno y es un poco una historia de amor. En torno a ese proceso de ir perdiendo los sentidos, ¿no? Y un poco eso, que como damos un poco por hecho los sentidos y hablar un poco de la conexión humana a través de eso, ¿no? A través de ir anticipando cómo vas a perder el tacto, cómo vas a perder la vista, cómo vas a... Y un poco esa historia de amor es súper bonita. Pero luego también hay versiones ahí bastante retorcidas, como por ejemplo todo lo contrario, ¿no? Que es esta película de Bruce Willis, que era malísima, y Ramón...
No, sí, a ver, tranquilos. A ver. Es Surrogates del Mostow, este, Jordan Mostow, que es la película esta futurista en la que la gente ha dejado de salir a la calle y en vez de, porque tiene miedo, yo que sé, a que le pasen cosas, y entonces utilizan una especie de réplicas robots de ellos y hay crímenes y hay que resolverlos y estas cosas, ¿no? Y es todo como muy sobre el papel, pintaba bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego es terrible, pero pintaba bien. Y no, me hizo pensar porque, claro, tiene una reflexión muy interesante sobre esto de experimentar la vida y todo de una forma segura ahí desde tu casa. Que, bueno, estamos en una sociedad que está acercándose a eso realmente poco a poco. Aunque se sigue hablando de ello con películas que han hablado de la realidad virtual y estas cosas desde hace muchos años ya, con el tema de experimentar las cosas a través de ordenadores, interfaces digitales, estas cosas para experimentar el mundo real o sensaciones reales como sexo y demás. Estoy acordándome de Demolition Man y la escena entre Sandra Bullock Stallone.
Cuando estábamos hablando esta mañana de lo de la película de Bruce Willis, me he acordado de una peli que me pusieron cuando estaba en la carrera, que me dejó bastante impactada, que se llama Tomás está enamorado, una película belga de un tipo que tiene agorafobia y pues eso, no puede salir de casa. Y hay una especie de trajes que se ponen y con el que a través de, pues, de forma online puede tener relaciones con personas y sentir el tacto, sentir el placer y tener un orgasmo y tal a través de esos trajes. Y ya además es una película del 2000, ya ahí anticipando la realidad virtual y las historias estas de lo que tú has comentado, ¿no? El quedarse en casa y vivir el mundo o sentir el mundo desde casa. Pero bueno, a mí, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, que ya sabéis que yo voy todos los años a la sección de culinaria y cinema del Festival de San Sebastián, porque a mí la pornografía gastronómica me pone mucho.
Y luego enseguida va mandando mensajes de tenemos que comer no sé qué.
Ya, lo siento. Sí, es cierto. Ramón tiene que sufrir cada vez que veo una película de comida de algo, porque siempre le mando mensajes de esta noche cenamos japo, esta noche cenamos... Porque es que no lo puedo evitar. Pero es que, claro, en algunas películas eso, lo que decía de cómo el cine puede comer convertir, puede transmitirte tanto el, pues en este caso, el sentido del gusto, ¿no? Y es muy empático también estos momentos que hemos visto mil veces de un personaje comer algo que está muy rico, ¿no? Y poner cara, inmediatamente cara de orgasmo, y tú como que te entiendes, ¿no? Me acuerdo de Matrix cuando comen el filetaco, ¿no? Y el villano dice esto de es que por esto me quedaba en Matrix, ¿no? Por el filetaco. O en Ratatouille, que a mí me gusta muchísimo incluso la escena en la que de alguna forma intentan transmitir visualmente lo que es sentir en tu paladar un montón de sabores diferentes, ¿no? Con esta especie de fuegos artificiales que cuando la ratita protagonista intenta explicar qué es para él, porque la explosión de sabores que tiene en su boca siempre. Bueno, hay un género entero de manga y de anime dedicado a esto, ¿no? Los japoneses les sangra la nariz por comer un pan que está rico.
A los japoneses les sangra la nariz por todo.
Ya, bueno, pero es que Yakidate Japan es una serie que me hace muchísima gracia porque son personas que hacen pan y es que se comen un pan y bueno, es como si estuviesen teniendo un multiorgasmo. Por ejemplo, en Sin Reservas también utilizaban bastante todo esto de la sensualidad del gusto.
Sí, la película que no sabía que era un remake de Deliciosa Marta.
Claro,
y hasta que no la comenté aquí y Adri me dijo, esto es un remake. Y yo, ¿qué dices? ¿Te vas a irme con Cáceres y Tallos? Y que no. sí, no, es la típica película además que le da mucha importancia al tema culinario, aunque realmente la trama tiene poco que ver con eso, pero lo potencia mucho en toda la ambientación de la historia y el contexto de los personajes y lo que están haciendo. Y sí, no recuerdo que fuera muy excesivamente exagerado, ¿no? Como otras películas, como, claro, no lo voy a comparar con Ratatouille, donde era como se recreaban tanto en la construcción de los planos y del movimiento y del diseño artístico, pero sí que cuando en una película juegan con esto y te hacen montajes musicales, estamos preparando planos, comiendo o probando algo, pues siempre bueno, te provoca a ti como espectador una reacción bastante intensa.
Totalmente. Hay una película que me acabo de acordar y que me resistía a recordar que la había visto, que creo que está en Netflix, a la que lo pienso, que la he visto pasando, que se llama Seducción a la carta. No sé cómo sería el título.
Seducción a la carta. Sí, tiene pinta de la película de Ashley Judd de los 90.
Guaita. Es que es una peli. Que eso no sé cómo se llama en inglés ni será, porque esta la vi hace siglos cuando veía pelis románticas ahí en plan obsesivo. La protagonista era Sarah Michelle Gellar. No me acuerdo quién era el chico. Y es que ella era cocinera y quería dedicarse a la cocina. Y cuando preparaba los platos, los preparaba con tanta pasión que si lloraba, se le caía una lágrima en la sopa y todos los clientes del restaurante se ponían a llorar. Entonces, y todo esto con un menú así como muy largo, con un montón de platos de los que ella sentía un montón de cosas mientras que los preparaba, porque pasaban cosas en la película, y luego los comensales estaban todos en plan, pues eso, de repente tenían como un viaje emocional. Bueno, era malísima, malísima.
Se llama Simply Resist.
Eso, bueno, en fin.
De Mark Tarloff.
Que no habrá hecho nada más en su vida.
Efectivamente.
Porque es que no me extraña. Bueno, por cierto, no es una peli, pero si podéis ver, por favor, Samurai Gourmet, que es una serie que está en Netflix, que es maravillosa, de un señor jubilado que va por ahí por Japón, bueno, que creo que es Tokio en concreto, probando cosas en restaurantes, que encima además habla del choque entre lo tradicional y lo moderno desde una perspectiva nada rancia, y lo digo en serio, es súper guay y eso sí que es food porn. Está súper bien. Bueno, luego podemos diferenciar bastante entre cómo se utilizan a veces el tema estos de los sentidos, ¿no? Para hacer drama o para hacer comedia. Por ejemplo, o incluso para el miedo, porque lo de no tener vista también se ha utilizado bastante. Bueno, ya lo hemos visto en Verbox. Pero, por ejemplo, esta película, ¿qué era? ¿Noruega o sueca? La de Blind.
Sí, son noruegos, ¿no? Kilgoyt sí. Es noruego, como el otro, el de Oslo. 31 de agosto. Supongo que es noruego también. Sí, es el guionista habitual, Blind, la escritora esta, ¿no? Que vemos cómo está en su casa sin salir y vemos su imaginación ahí creándose e intensificándose para sobrevivir un poco a esa vida cotidiana completamente mediocre y frustrante que tiene la protagonista. Recordad que su título en español que le pusieron fue...
¿Qué le pusieron?
Algo así como inquietantemente sexy o algo así.
¿En serio?
Te lo juro.
Joder. Qué fuerte. A mí Blind me gustó y además en el caso de lo que estamos hablando creo que destaca porque sabía emular muy bien la sensación de la ceguera que dentro de, o sea, quiero decir, perdonadme que no tengo ni idea de lo que es ser ciego, pero esa sensación bueno, es que esto es una chica que perdía la, o sea, que era vidente y perdía la vista, entonces bueno, pues esa sensación de repente de no tener vista, ¿no? Lo sabía encontrar muy bien a través de narrativa visual, porque es una peli que utiliza mucho y muy bien el fuera de campo todo el rato para generar tensión y creo que es una de las cosas más interesantes en ese sentido que hacía la de Blind. O por ejemplo, bueno, esta de Solo en la oscuridad. También aprovechaba el tema de la falta de vista para generar la tensión y el miedo.
Sí, la película de Wait Until Dark de Terence Young, que protagonizaba Audrey Hepburn, en la que teníamos ahí un osito de peluche, creo que era, ¿no? Donde estaba la droga esta y estaban ahí intentando ir a por ella y la pobre lo pasaba un poco mal. Porque además era gracioso porque quiero recordar que le apagaban la luz de la casa antes de saber que era ciega y cuando el tipo se entera de que es ciega hay un choque ahí como ¡pum! ¿Sabéis el gif este de que me explota la cabeza? Pues era un poco como ¡pum! ¡Es ciega! ¡Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? Era muy, muy... Sí, era una película que juega muy bien con esos elementos del thriller y del terror. Y de también un poco en dos direcciones, porque lo que ocurre desde el punto de vista de la protagonista es muy inquietante, de que no sabes exactamente qué está pasando, por qué están por ella, no sé qué. Y los que están desde fuera pues tampoco saben muy bien la situación, entonces ahí se crea una confusión muy extraña. Pero sí, es el típico caso de utilizar la ceguera en un sentido más convencional y en lo más directo, pero que a nivel cinematográfico queda muy bien, porque obviamente como el cine funciona con imágenes y funciona con luz y oscuridad, pues no hay nada, claro, más potente que ver esto, ¿no? Realmente de imaginarte el punto de vista de ese personaje que está en su casa, que se lo sabe de memoria, pero que obviamente no tiene la capacidad para... No es una superheroína y no tiene la capacidad para poder defenderse de una agresión externa de alguien que quiera a hacer algo violento. Uno de los temas que más me pusieron al borde de desquiciarme en Verbox fue cómo utilizaba los planos subjetivos con la venda en los ojos de la protagonista.
¡Ay, por favor! ¿Qué es esto? ¿1980?
Es que es absurdo y además son como 200 planos subjetivos, sí, sí, que dices, vamos a ver, si aquí lo importante sería que me abrieras el plano y viésemos lo que está ocurriendo y que ella no lo puede ver porque tiene una venda en los ojos, entonces claro, tú ya estás metido ahí, tú ya te estás involucrando con lo que está ocurriendo. No es necesario, es como si en un ciego me pones un plano subjetivo con todo negro de la pantalla. No tiene sentido. O sea, no. Lo que quieres es como, ver es la interacción con el entorno.
Muchas gracias, claro.
Claro.
Que luego además estaba pensando ahora que hay, ya que no estamos hablando mucho de la vista, pero hay todo un código no escrito alrededor del cine de terror en concreto, pero bueno, en suspense, tensión, miedo, lo que quieras, con el tema del oído, ¿no? De los ruidos. Porque anda que no hemos visto pues eso, el suelo que hace crack, las escaleras que hacen crrr, la puerta que chirría, en fin, todos esos códigos que vamos, que si estás en una película. Es que lo que intento decir es que son cosas que damos muy por hecho, ¿no? Y que ya, como estamos muy entrenados y curtidos y educados como espectadores audiovisuales, todo esto lo entendemos de forma automática, igual que entendéis ahora mismo a mí hablar porque estoy hablando en español y entendéis el idioma, pero ese tipo de códigos hay que construirlos, ¿no? Y de repente hay una secuencia que está todo oscuro y tú oyes un crack a lo lejos estás en una película, inmediatamente ya te pone en tensión, porque identificas ese miedo, ¿no? A través de ese sonido.
Si no lo identificamos, en la mayoría de las películas de terror hoy en día nos ponen un chan-chan antes.
Ya. Sí, en algunas no, y se agradece mucho.
O peor, luego la música saturada para que el efecto del susto sea mayor. Porque si no, no nos sabemos asustar, si no nos ponen la música muy alta.
Pero también se puede utilizar para hacer comedia, obviamente. Como bien hacía Chaplin, ¿no?
Ah, sí, claro, la City Lights, la de luces de ciudad, que la historia va de, pues esto, que se enamora ahí de la mujer ciega, la ciega piensa que él es un señor de alta alcurnia, y pues no. Y claro, ahí se va ese equívoco de él en un principio que no sabe que es ciega, que después que le está ahí pagando la operación, y ahí todo juega por un lado con esto, ¿no? Con lo trágico de la situación de esta muchacha vendiendo flores, y su situación en casa, pobre, y él que intenta ayudarla, y al mismo tiempo que se cree menos que ella, y tiene ahí la relación de amor, y luego con el juego este del reconocimiento, que es precioso, realmente el momento final de la película, de ese reconocimiento de ella, es una cosa muy bonita que ocurre al final, ¿no? Que realmente... Como que lo hacen ver en la película Chaplin como que no tiene tanto que ver con la vista, la conexión que tenían, y obviamente eso pues es muy profundo y muy de emociones puras. Y además muy naif, pero muy bonito también.
Por cierto, a propósito de emociones puras y naifs e intensas, acabo de acordarme ahora de Cinema Paradiso. Que también encajaría un poco lo que comentaba antes.
Con el gusto de los besos.
No, de usarlo como crisis de identidad, porque aquí está ese drama, ¿no? Esa anticipación de que vas a perder la vista y darte cuenta de que todo lo que vas a perder con ello, en este caso, es pues, como lo que decía en Perfect Sense, en el caso de Cinema Paradiso, es que de repente no vas a poder ver películas, que es algo que creo que lo conté yo aquí cuando dedicamos el capítulo especial a Cinema Paradiso, que es una angustia que yo tuve durante mucho tiempo, que tenía pesadillas y que soñaba con quedarme ciega y no poder ver películas. O sea, fue una
madre mía, Adri, intensa.
No, real, fue una obsesión real. Pero esto, y aquí se utiliza muy bien para el drama y bueno, para contar otras cosas a través de eso, ¿no? Que es el amor por el cine, lo cuentan a través de esa anticipación de perder la vista. Pero en fin, que es que se pueden utilizar los sentidos para muchas cosas, por ejemplo.
Yo soy más prosaico. Ahí había al final un montaje de 300.000 personas comiéndose la boca, Adri. Eso es el gusto de toda la vida.
Tú vas ahí al tacto de la lengua.
A lo importante.
Eso, que se puede hacer algo, por ejemplo, esto lo que decía, que se puede también utilizar los sentidos para dominar o hacer daño, que lo hemos visto mucho, ¿no? Pero bueno, como lo hemos visto mucho, intentando pensar en algunos ejemplos un poquito más originales, por ejemplo, se puede hacer comentario social, como el que hacían en Videodrome, que la televisión emitía una señal que causaba tumores, o por ejemplo, le puedes dar una vuelta y que, pues yo que sé, acordados del final de Mars Attacks, ¿no? De lo que hacían para cargarse a los marcianos, o en Kingsman que había esa señal que te volvía un poco homicida.
El método Ludovico de la naranja mecánica.
Total. Utilizarlo como alegoría, en plan el arca de Indiana Jones o la voz de la sirenita, en fin, que son... Yo creo que el tema de los sentidos así en general, por ir cerrando el repaso tan caótico que hemos hecho, es una herramienta que si te pones a pensarlo es algo que identificamos también y es fácil conectar y entender qué tal, que si se utiliza bien como herramienta narrativa puede ser muy interesante para un montón de cosas como hemos visto. No sé si tú quieres añadir alguna cosita más.
No, la verdad es que el problema que teníamos en una sección como esta era ser concretos, porque claro...
Sí, totalmente, es que me volvía luego intentando hacer categorías.
Hemos hecho una aproximación bastante amplia y diversa de muchos temas alrededor de esto, que yo creo que ya está bastante bien el tema, y que bueno, queda para ahí pensar en ello y un rato, así
bueno,
no mucho tampoco.
Pero bueno, yo espero que podáis dejarnos en los comentarios, que tenemos las formas de contacto que ahora Ramón os va a recordar, pues comentarnos otros ejemplos que a vosotros os hayan parecido interesantes de que utilicen el tema de los sentidos como herramienta narrativa, porque eso, para eso hacemos estos...
El imperio de los sentidos.
Estos podcasts para reflexionar un poquito sobre estas cosas así un poquito más concretas, como hicimos con el de las películas de supervivencia. Así que eso, ¿a dónde nos pueden enviar sus sugerencias, Ramón?
Muy buena pregunta, Adriana. Pues tenemos un email que es entrada@estapelidalavisto.com. Tenemos una cuenta en Twitter que es @pelivista. Estamos en Facebook como Esta peli ya la he visto, sorprendentemente. No estamos en Google Plus. Google Plus se va a cerrar dentro de poco y es muy inseguro.
La extendidísima, por favor, Google Plus.
No utilicéis Google Plus. Y luego tenemos una web que es estapelidalavisto.com, donde está toda la información del podcast, las películas de las que hablamos están enlazadas ahí en Letterboxd, en nuestra cuenta. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en todos los sistemas que podáis tener para suscribiros al podcast y escucharlo directamente desde la web y dejarnos comentarios.
Oye,
si queréis. Y que
si alguna vez estáis intentando encontrar una película, si hemos hablado de una película en el podcast y lo ponéis en el buscador de la web y no funciona porque es un poquito pesadito, es un poquito especial el buscador.
Perdona, funciona perfectamente.
Siempre estamos
un plugin maravilloso para que busquen el contenido de todas las entradas.
Estamos a un tuit
criticando al técnico.
Estamos a un tuit de distancia, de verdad, tanto en @pelivista como a nosotros tres, que somos Adri con tres is y RRI, nos podéis escribir y nosotros os lo decimos en un momento donde está, que tampoco hace falta que os tire de los pelos como yo a veces me tiro para intentar buscar dónde habíamos hablado de una película.
Sobre todo si hemos dicho el nombre en italiano, o en inglés, o en chino.
Claro, como Ramón tuvo su época de que solo ponía las cosas en versión original, pues claro, se está buscando buenos
de versión original.
En fin, que esto es por meterme contigo un poco, que hay que hacerlo en todos los podcasts, que es sano. Que te despidas, Ramón Rey.
Que sí, que sea. Hasta aquí ha sido este episodio dedicado al cine de los sentidos que pone aquí en el guión.
Sí.
Y yo he sido Ramón Rey.
Y yo, Adrián Izquierdo. Adiós.
Hasta la próxima.
Imaginaros un mundo en el que no podáis oír a Ramón Rey.